9:37 de la mañana, momento de presentar a Claudio Ingerflon. Claudio estudió en Moscú, estudió en París, tiene doctorado, magíster, enseña aquí en la Universidad de San Martín, en realidad es director de la maestría en Historia Conceptual, y enseña también en el Servicio Exterior de la Nación. Claudio Ingerflon, muy buenos días. Eduardo Anguita, Mariano Grandi y María Cosaki, te saludamos. ¿Cómo estás? Estás muteado, como se dice ahora. Desmuteate.
Ya está. Era un complot antivacuna, seguramente. Buenos días a todos, amigos, y buenos días a los oyentes de Radio Nacional.
Claudio, vos sos para mí un especialista en Rusia por muchísimos motivos, entre otras cosas porque hasta hablas ruso. Yo debo decir, y robamos dos minutos, que para mí lo más impresionante de lo que yo conozco de vos, además de que sos un tipo muy amable y agradable, es ese trabajo impresionante que hiciste con un colega ruso entrevistando a un altísimo oficial del Ejército Rojo que fue el primero en entrar al campo de concentración de Auschwitz. La verdad, a mí me abrió la cabeza leer. El libro todavía no fue traducido al castellano, pero leer los trabajos, escucharte y conocer de lo que venimos, ¿no? De lo que venimos como humanidad. Pero bueno, hoy no vamos a dedicarnos a tus investigaciones históricas, sino tratar de entender, en primer lugar, qué pasa en este vínculo que esta semana entre Moscú y Buenos Aires tuvo un punto culminante con este diálogo entre Vladimir Putin y Alberto Fernández. Digo, empecemos por casa para después entender cómo actúa Rusia en el terreno internacional y también al interior de su país. Pero empecemos por casa, Claudio.
Bueno, gracias por tus palabras, Eduardo. No se me ve, pero me sonrojé. Creo que más allá de las opiniones políticas o ideológicas de cada uno, como estamos en una situación en el siglo XVIII y XIX, eso se llamaba la patria en peligro, porque estamos hablando de millones de personas que infectadas y en el mundo de millones de muertos. Es algo atroz. Todos hemos perdido algún amigo en estos últimos meses, semanas. Entonces, independientemente, hay que ir más allá de las opiniones de cada uno. Y creo que el gobierno nacional está privilegiando lo colectivo. No está poniendo por delante opciones ideológicas, sino que ha ido a lo seguro, ha ido ahí a donde podíamos conseguir vacunas y una asociación, una alianza, una conjunción de intereses. Y entonces está claro que me parece, en todo caso a mí, que es muy acertada la política de nuestro gobierno, que asegura por un lado la soberanía nacional y por otra parte permite a la sociedad argentina de contar con varios millones de vacunas producidas en Rusia. Y lo que está en juego, repito, es la salud y la vida, más que la salud, la vida de nuestro pueblo.
Ahora, Claudio, vos que te dedicas no solamente a conocer Rusia, sino a las relaciones, a entender las relaciones internacionales, todos dicen entran en juego la geopolítica y los intereses de las farmacéuticas privadas. En este caso, la Argentina es un país que tiene que atender al Club de París, tiene que atender al FMI, tiene que estar muy atento a lo que dice el Departamento de Estado, y la pregunta es, ¿cuánto incide esto como un juego de abrir las relaciones hacia otras potencias? Rusia es una potencia. ¿Cuánto es esto una pequeña, entre comillas, extorsión a nuestro amo, Estados Unidos? Esa es la pregunta.
La pregunta es muy interesante y complicada. A ver, creo que en las relaciones internacionales no hay cáritas, ¿no? No hay perros San Bernardo que suben así por el honor a salvar a alguien arriba de la montaña. Las relaciones internacionales significan relaciones de países que cada uno tiene sus propios intereses. Y cuando hablamos de potencias, está más que claro que cada potencia tiene sus propios intereses. Lo extraño es que cuando se habla, no me refiero a vos, me refiero a en general, cuando se habla de Rusia se pone por delante exclusivamente el problema de los intereses estratégicos o ideológicos, supuestamente ideológicos de Rusia. Digo supuestamente porque no creo que en este momento la ideología juegue un gran rol en la política exterior rusa, pero no se hace el mismo análisis con Estados Unidos. ¿Por qué, por ejemplo, Biden de golpe dice que va a regalar vacunas, que se volvió socialista, comunista, qué pasa? Y yo no leo en los periódicos, no miro televisión, pero leo dos o tres periódicos por día, a veces con esfuerzo, otras con tapándome la nariz. No hay ningún tipo de reproche, no se dice, ¿cuál es el objetivo escondido de los Estados Unidos? El objetivo escondido de los Estados Unidos debe ser el mismo de Rusia, el mismo de todas las grandes potencias, o sea, tener influencia en el mundo. Es una relación entre gente que tiene intereses. Y la Argentina tiene sus intereses, y sus intereses es escapar del monopolio de una relación del beso de la muerte, de las relaciones carnales. No tengo ninguna gana de tener relaciones carnales con ninguna potencia, ni yo personalmente ni colectivamente. Entonces hay que jugar en la cuerda floja. No somos un país fuerte, somos un país, digamos, descentrado con respecto a los que tienen el poder en el mundo. Y los últimos años, nuestra capacidad de resistencia, de llevar adelante una política independiente, ha bajado en los últimos 6-7 años. Entonces, frente a esto, sí, tenés razón, hay que tratar de crear un margen alrededor nuestro, de un espacio en el cual Argentina pueda tener algún mínimo libertad de movimiento.
Claudio.
Cosa que. Sí.
Perdón, adelante. Si tenías que terminar, sí.
No, me iba a referir, que me iba a decir que no somos los únicos. Hay países europeos que no lo tienen. Fíjate lo que pasó en Grecia. El pueblo griego votó masivamente hace unos años para salir del cerco del FMI, del Banco Europeo. Y de la presión de los grupos internacionales, de los fondos internacionales. Y no pudo porque lo pusieron de rodilla, más allá de lo que si el gobierno griego cedió o no cedió, etcétera. Le dijeron, bueno, si ustedes no hacen lo que queremos, la Grecia se hunde económicamente. O sea que hoy, voy a decir algo que a lo mejor sorprende, pero estamos en un momento histórico en el cual la época del Estado-Nación se terminó. No es que el Estado no pueda jugar un rol. Sí, en nuestro continente el Estado tiene todavía que jugar un rol. Pero la noción que surge a partir del, sobre todo que se plasma con la Revolución Francesa a fin del siglo XVIII, de que hay un Estado-Nación con soberanía nacional, eso se terminó, el derecho europeo de las naciones se terminó. ¿Qué quiere decir que se terminó? Que no hay soberanía nacional, que lo que era antes el monopolio de cada país en su política, hoy se decide en estructuras supraestatales, como por ejemplo la Unión Europea.
Claudio, yo quería preguntarte respecto de la vacuna Sputnik de Rusia, el Instituto Gamaleya. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que representa a todos los países, porque es parte de la ONU, no la ha aprobado. La Unión ha aprobado las estadounidenses, las chinas también, pero no la vacuna Sputnik. Después la Unión Europea tampoco la ha aprobado. El regulador farmacéutico de la Unión Europea no la ha aprobado. Este lunes comienzan a regir justamente este pasaporte sanitario y muchos países, incluido la Argentina, que sus ciudadanos tienen aplicada la vacuna Sputnik, no los van a poder autorizar. Hay como que se están creando ciudadanos de segunda con la vacuna Sputnik. Quería tu reflexión, tu análisis sobre eso.
Bueno, en la realidad los ciudadanos de segunda existen ya desde hace tiempo, somos nosotros. En el mundo somos los de segunda. Como adentro de Argentina también hay ciudadanos de segunda. La novedad sería que esto ahora sea jurídico, es decir, es un retorno a la época del colonialismo. Nosotros vivimos en el neocolonialismo, o sea, en un colonialismo económico ante todo, y ahora pasaríamos a una etapa colonial diferente de la de los siglos anteriores, pero de todas formas. Ahora, ¿por qué esto? Bueno, yo tampoco, como decía el doctor Alperín, tengo la, él decía, la bola de cristal, yo no estoy en el secreto de los grandes. Lo que puedo observar es que el conflicto entre las razones para un conflicto y para una desconfianza mutua entre Europa Occidental y Rusia existen desde hace mucho tiempo. No son nuevas. Y si a esto le agregamos los intereses económicos de los laboratorios y la, esta vez sí, la relación carnal entre los grupos económicos privados y los gobiernos, una gran cantidad, la mayoría de los gobiernos de Europa Occidental, esto sería, me parece, una de las claves que explica la política de la Unión Europea, pero que se está resquebrajando, porque si mis informaciones son buenas, no son secretas, digo, si he leído bien lo que se publica, países como Alemania e Italia están interesados o están ya invirtiendo dinero en la fabricación de la Sputnik. Creo que ha habido una reunión hace poco en el foro de San Petersburgo. El foro es una reunión, no me acuerdo con qué periodicidad, que se reúne en San Petersburgo con grandes actores económicos del mundo. Y ahí ha habido una especie de acuerdo, a lo mejor vos tenés más informaciones que yo, entre laboratorios alemanes, italianos, inclusive Corea del Sur, o sea que no se trata solamente de los ciudadanos de segunda, como son los brasileños, los mexicanos, los argentinos, los serbios, los turcos, los iraníes, que también han participado, sino potencias europeas e inclusive Arabia Saudita. Eso es lo que podría comentarte en este momento. Creo que lo del pasaporte europeo va a tener sus límites, pero no estamos muy muy al principio para saber qué pasa.
Te agrego un dato mínimo pero significativo. El portal de la Deutsche Welle, que es la agencia de noticias más importante de Alemania, viene publicando varios artículos con elogios a la vacuna Sputnik. Y además, la propia Angela Merkel, y esto corregime, Claudio, ha dicho que está muy interesada, y ella viene de la formación de las ciencias duras. O sea, además de ser la canciller de Alemania, ella ha dado estos pasos. Ahora, dicho esto, que muestra caricias entre dos potencias como Alemania y Rusia, hay una gran disputa entre Alemania y Rusia y países que son países de segunda, que salieron, son países de la ex Unión Soviética y que ahora han virado con liderazgos de la ultraderecha, caso de Hungría. Y sin embargo, uno encuentra un Vladimir Putin que viene de un país que era socialista llevándose de maravillas con estos líderes de la derecha húngara y de otros líderes de derechas de no solamente países de Europa del Este, sino de Europa Occidental, como Marine Le Pen. Lo comentábamos el otro día. Claudio, te escucho.
Bueno, eso está en lo que me resulta más antipático y más difícil de comprender, efectivamente. Vos decís de derecha, de ultraderecha, yo diría directamente neofascistas. Marine Le Pen se ha disfrazado para tapar la imagen desastrosa de su padre, pero lleva adelante la misma política, defiende la misma política del papá, racista. Escondió el antisemitismo porque ahora encontró en el anti-árabe una mejor, un caballito que rinde mejor en la carrera. Nacionalista con Z, es una fascista, para decirlo en criollo. Y efectivamente, hace 3 años, cuando hubo las elecciones en Francia, en la segunda vuelta quedaron Marine Le Pen y Macron, y a 3 semanas de la elección, Marine Le Pen fue invitada por el Kremlin, le dieron un lugar de honor pocas veces compartido, o sea, pudo hablar ante le invitaron a que hable delante del Parlamento. Y sacaron fotos espectaculares, como ella besándose a la rusa con el presidente de la Asamblea del Parlamento ruso. Ese apoyo, porque eso se trata de un apoyo a 2 semanas de las elecciones, ¿no? De Putin a los fascistas europeos es algo difícil de comprender. Quizás, pero acá yo me aventuro, o sea, que yo soy historiador, no soy un observador competente de la política internacional actual.
Perdón que me oponga a esa consideración, pero por favor, sí, Claudio.
No, quiero decir que hay efectivamente un viejo dicho popular, ¿no? Divide y, ¿cómo es? Divide y
reinarás.
Y está claro que a Rusia le conviene enfrente tener no una Unión Europea sólida, sino países sueltos. Y Marine Le Pen es una de las protagonistas principales del anti-europeonismo, no sé cómo se dirá.
O sea, hasta no es europeronismo, ¿eh? Eso seguro que no es europeronismo.
No.
A lo mejor es europeísmo. Claudio, sí, nos queda muy poquito tiempo y esto me parece que sirve de introducción para la última pregunta, que para mí es la más importante. Si vos tuvieras que pensar sin la bola de cristal, porque no la tenés ni vos ni Pepe Alperín, si vos tuvieras que pensar en el escenario futuros para América Latina, especialmente para la Argentina en nuestra relación con Rusia, tenemos que pensar en una relación que además de servirnos de contrapeso con Estados Unidos, incluso con China, porque China también avanza de una manera. El otro día hablábamos de cómo avanza en África y te asustás. Sí. Digamos, todas las potencias, como dijiste, no hay San Bernardos acá. Entonces, dadas las condiciones y las relaciones de fuerza actuales, la relación de Alberto Fernández y el gobierno del Frente de Todos con Rusia, para una fuerza de centroizquierda, de izquierda, para una fuerza popular como el Frente de Todos, ¿es una buena noticia o puede tener en el camino algunas bombas de esas minas antipersonales que hay en las guerras?
¿Sabes que sobre los mexicanos dicen, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos? Bueno, nosotros estamos al revés con respecto a Rusia. Entonces, yo creo que sí que es una excelente noticia para nosotros el acercamiento geopolítico con Rusia. Creo que no tenemos nada que temer. Aún suponete que pensemos que Rusia es un país imperialista, digo, supongamos, porque Rusia no tiene una tradición imperialista hacia el espacio exterior. Rusia siempre se ha manejado desde hace siglos como potencia en su región y ahí sí no aceptó ningún tipo de concesión. Los polacos, los finlandeses, inclusive los afganos están ahí para ya ni hablar de Ucrania o Bielorrusia. Pero Rusia no tuvo nunca colonias fuera de ese espacio. No es Bélgica, no es Francia, no es inclusive, bueno, no es Estados Unidos, lo conocemos bien. Tampoco es China. China es otro tipo de política. China avanza e intenta integrarse, hacerse presente en la política interna de los países con los cuales establece relaciones económicas que son siempre desiguales. Con Rusia no tenemos ese peligro.
Claudio, encantado de poder dialogar con vos esta mañana. Sé que sos más bien trabajador nocturno, que te quedas leyendo y escribiendo de noche, así que gracias por el madrugón. Te mando un fuerte abrazo.
Fue un placer, Eduardo, como siempre, escucharte, responder a tus preguntas. Y bueno, esperemos que salgamos rápido de esto. Y si todos hablamos ruso, mejor todavía, es una lengua de más que podemos utilizar.
¡Oh, maestro! Abrazo, Claudio.
A la audiencia de Radio Nacional. Buen domingo a todos y a todas.
Gracias, igualmente.
Muy bien, muy bien. Vos imaginate que Claudio podría perfectamente trabajar en RAE, ¿eh?
Claro.
Podría trabajar en RAE, hablando en ruso, en francés, en inglés, ¿eh? Tiene esas y otras habilidades. 9:58 de la mañana, Mariano, Mariel, se nos va el programa. Seguramente tenemos algún comentario de cierre de